Cristina Zurita, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Buenas tardes, Juan Arratsaldeon.
Una vez más aquí juntos, también con Aitor Aresti. Buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Dándole una vuelta, ¿no?, al acontecimiento político, acontecimiento, referencia política de la moción de censura a doble jornada hoy y también mañana. Es un recurso constitucional, es un recurso democrático, moción de censura, hasta ahí bien, y a partir de ahí, ¿qué?
A partir de ahí, una estafa al dinero que pagan los ciudadanos para que sus políticos o sus representantes trabajen por su bien. Y solo cuando se utilizan los medios democráticos para solo el propio uso y disfrute de su propaganda, pues en todo caso es un vodevil esta moción de censura. Yo creo que no merece ni que le dediquemos tiempo, pero bueno, no sé, Aitor igual que piensa.
Bueno, yo pienso que esta es una tertulia casi seria y bueno, pues yo creo que tenemos temas más interesantes, la verdad. O sea, me parece alucinante, y coincido contigo, me parece alucinante que estemos perdiendo el tiempo con estas cosas cuando sabemos que no va a salir adelante, cuando pues que no sabemos qué sentido tiene y además pues utilizar una persona como Ramón Tamames pues para estas cosas ya con estas edades, pues me parece un poco, pues no sé.
Juanma, voy a ser atrevida. Hablemos de la poesía, que hoy es el Día Mundial de la Poesía, o de esta mañana que está en la presentación de un libro de Arantxa Etxaniz que ha sido maravilloso. Cosas de ese tipo.
Me has pegado un giro.
¿Verdad? Un giro de cadera, que diría.
Los silencios hablan, y en la radio los silencios hablan muchísimo. Y las pocas palabras dedicadas a la moción de censura también hablan y mucho. Entonces, preferimos hablar de poesía. ¿De un libro?
Sí, yo creo que sí. Podemos hablar de... Mira, he estado esta mañana en la presentación del libro de Arantxa Etxaniz, que es amiga, compañera, además también tertuliana de aquí, y que se llama Brújula para una buena vida, que es una colección de artículos de sus últimos 15 años, en la que, bueno, se pueden leer por separado, pero que hace una ahondamiento, porque es una... Quien conoce sabe que es una mujer profunda, coherente y sobre todo con un estilo de ética y de inmersión en la vida que le da unos dotes que hace que su lectura sea maravillosa, y habla sobre la vida, la felicidad, la educación, sobre esas cosillas que nos van dando acento y que nos hacen reflexionar en cada uno de nuestros días. Ojalá tuviéramos más gente que nos hace parar un minuto al día, dos, para poder reflexionar. Y Arantxa es una de esas personas, y lo escribe y lo trata muy bien. Aconsejo el libro, la verdad.
Sí, muy vehemente también al hablar y muy clara en sus ideas, que habrá trasladado a este libro de poesía, Brújula para una buena vida, vivir en plenitud. Es una de las ideas que traslada.
Sí, además, quien conoce a Arantxa ha tenido una transformación, bueno, como todos tenemos una transformación en nuestras vidas, ella pasa por unos momentos de su vida y con la madurez se transforma en una, bueno, lo que es ahora mismo una gran mujer, coge su poder y ese poder lo va transmitiendo a todos sus puntos de vista, ¿no?, y a toda su trayectoria vital. Y además es de estas... Es romper el concepto de mujer. Es una mujer profesional que lleva adelante y sostiene su familia. Entonces, a mí me parece que... Y además lleva la ética, da clases en la universidad, es capaz de transmitir esos valores a los demás. Y quien la conoce sabe que hay un antes y un después. No es una persona que pase indiferente ante los demás, ¿no? Y su libro... Yo creo que es uno de esos libros de tener en biblioteca para, como a mí me gusta, que es de vez en cuando, hoy necesito una inspiración y cojo y abro un libro al azar y veo a ver qué me dice. Pues el libro de Arantxa es uno de esos, ¿no? Para tener ahí.
Son siempre escritos, también este libro, muy reflexivos y muy reflexionados sobre experiencias propias y sobre experiencias del entorno también, donde se apoya, y muchas veces se apoya en su familia, en sus hijos.
Cuando escribimos, el escritor no habla solo de sí. Las historias, yo siempre explico que cuando... Porque yo también, ya sabes que escribo, cuando escribo poesía, todo el mundo dice, ¿qué te pasa? Entonces digo, a ver, que lo que yo escribo no significa que me pase a mí. A mí a veces yo veo una película y escribo una poesía, o conozco una, o me cuenta una amiga algo y escribo una poesía sobre eso. No significa que todo lo que escribamos nos pasa necesariamente a nosotros, ¿no? Las emociones que a muchas personas a las que acompaño, y esas emociones las cojo y las traigo, ¿no? Nunca he tenido un gran desamor y escribo sobre el desamor, eso no tiene implica, pero sí que ves cómo le araña la piel a los demás. Y también la vida es acompañar a esas personas que están arañadas, que están alegres, que están cabreadas, como todo. Aitor, que tú eres poeta, medio poeta, yo lo sé.
Sí. Sí, la poesía es emoción, ¿no? Entonces, pues, bueno, cuanto más te arañe el corazón a ti, más araña al de los demás, ¿no? Entonces, cuando escribes y si escribes, pues bueno, con contacto con tus emociones, pues, que es lo que supuestamente tiene que ser, ¿no? Pero también hay otro tipo de poesía, ¿no? Pues una poesía más social, más... Y bueno, yo me acuerdo, a mí siempre me trae a colación, digamos, este día, unas discusiones que teníamos en la universidad antes de ayer, vamos. Y que discutíamos, ¿no? Si la poesía es un tema cultural, solo eso, o no es cultural, o tiene que ser una esto más comprometida o no, al estilo de lo de la poesía es un arma cargada de futuro, que decía Gabriel Celaya, ¿no? Y bueno, pues ahí teníamos, me acuerdo, unas discusiones interesantísimas y bueno, y me recuerdan tiempos jóvenes, la verdad.
A mí me recuerda, bueno, yo siempre que me acuerdo que gané mi primer concurso de poesía con 12 años, o sea que fijaros si lo de la poesía lo tengo. Pero a mí me recuerda mucho a esa época de la universidad, que claro, yo estudié en Madrid, en abril, mayo, ya hace muy buen tiempo, tirada tomando Coca-Cola y pipas, recitando a Neruda y a Salinas, sobre todo a Salinas, que fue mi gran poeta, el que más me... en esa época más me gustaba, y a Rubén Darío. Entonces estábamos una amiga y yo, y cantando a Aute y a Silvio Rodríguez. O sea, eso era como el plan. Nos dábamos pira y en vez de ir al derecho nos metíamos allí. Pero mira, hablando de la universidad no tiene edad, mi hijo está en primero de periodismo y uno de sus compañeros tiene 82 años. Maravilla. Así que para que veas que no, y yo siempre recuerdo una de mis mejores amigas, que su padre era director de Zanussi España, no estamos hablando de una pequeñita empresa, y cuando se jubiló se empezó a estudiar historia del arte, y era muy divertido porque yo íbamos a su casa y estaba sus compañeras 18 años, él con sus y haciendo trabajos, estaban allí, o sea, y luego ahora da clases de arte en la Escuela de Ingenieros en Madrid, o sea que el futuro puede estar a la vuelta de la esquina con cualquier edad.
¿Cómo han cambiado la universidad? De historia del arte en la Facultad de Ingeniería.
La Escuela de Ingeniería, sí. Porque yo creo que eso es el arte de la palabra, la observación. Yo creo que está en cada segundo. Yo cuando doy clases de comunicación o de cómo hablar, siempre les digo que una palabra es capaz de transformar una realidad y es capaz de demoler una persona. ¿Cuántas personas he trabajado o he colaborado o he acompañado que alguien les dijo algo que les hizo tanto daño que le han marcado de por vida? Y al revés. Entonces, el poder de la palabra es impresionante y el poder de los silencios demoledor.
De los que hablábamos antes, los silencios.
Exactamente.
Cuando hablabais de que cómo ha cambiado la universidad, antes era periodismo. Estudié periodismo. Ahora tu hijo dices que estudia periodismo como tal o tiene otro nombre. Igual ni lo sé.
Ni lo sabes. Yo sé que he pagado la matrícula, eso es lo que sé. Nada más. Y que además le dijeron todo el mundo que no hiciera periodismo. Bueno, él quiere hacer periodismo deportivo. Todo el mundo, incluido su padre, le dijo que no hiciera periodismo deportivo porque no había futuro. Y yo le dije a mi hijo, pues tiene 18 años, hace unos meses, digo, hijo, si con 17 años no luchas por lo que quieres, ¿cuándo lo vas a hacer?
Uh-huh. Y como te digan a los 17, 18 años que no hay futuro en algo, pero bueno, está bien, es un sistema defensivo de por donde uno puede profundizar en su formación. Te hacía este comentario porque yo hace poco tenía la oportunidad de hablar con... Y ya no sé, estaba haciendo periodismo, pero exactamente no era periodismo. Es que tienen otros nombres ya.
Sí, audiovisuales. No.
Bueno, son, pero esas son las especialidades, me parece. De todas formas, bueno, cuando yo estudié en Madrid, aquí no sé.
Me
que
pierdo.
Yo yo siempre iba a clases de inglés a la Facultad de Periodismo, porque era el único sitio donde los daban a las 6:30 de la mañana. Y yo llegaba a esa hora y entonces las daba allí. Allí entonces era Ciencias de la Información.
Bueno, antes era Ciencias de la Información.
Y la cafetería de periodismo era súper conocida en la Complutense por olor a porro que tenía. Porque entrabas a las 8 de la mañana y ya solo sentada, te lo juro, que es que te cogías tal globo que a mí me sentaba mal el desayuno. Yo decía, no, prefiero la clase y luego desayuno en mi facultad. Era impresionante. Entonces, luego de eso, luego al salir lo que ha pasado, ¿no? Pero es así. Entonces, al final, pero volviendo al tema, que no me quiero despistar, hablando de los silencios... Qué bonitos son los silencios, que son muchos, son demoledores y son duros y son hielo, pero en la intimidad un silencio es una maravilla. Y en una conversación.
Eso, me voy a callar. Ya dicen, y bien sabia es la frase esa de uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, ¿no?
Exactamente. Y cuidado con lo escrito que queda. Lo escrito siempre queda, es algo que yo siempre recuerdo, es mi mentalidad además de abogado. A mí me ha salvado el culo, perdón por la expresión, correos electrónicos escritos a mis jefes en los que sé que están despistados y les digo, te recuerdo que he hecho esto, o tal como me has dicho, ¿por qué? Porque en la palabrería verbal no hay pruebas, pero si tú dejas por escrito que tú quieres hacer este trabajo y no hay ninguna confirmación, porque a veces no te confirman, la única prueba que tienes es ese correo. Y también conozco una pareja que se separó por una carta, porque escribes una carta a una amiga diciendo que no le quieres mucho a tu chico y tu chico por casualidad la lee. Entonces, cuidado con lo escrito que queda.
Sí, sí, yo siempre he tenido mucho miedo a lo escrito, ¿no? Porque dices, las palabras tú puedes decir burradas y se las lleva el viento, ¿no? Y es verdad, se las lleva el viento y nadie se acuerda de ellas. Pero en cambio, lo escrito ahí queda, ¿no? Yo me acuerdo mucho de otro tertuliano de esta casa, José Luis Villacorta. Bueno, fíjate, hace muchísimos años cuando iba a presentar su tesis doctoral y tenía la tesis doctoral en el cajón. Y dice, ¿y por qué? ¿Y por qué tienes en el cajón? Digo, porque está escrita. Y dice, y claro, dice, y no sé lo que... ¿no? Y tenía miedo, ¿no? Y bueno, yo comparto esa situación, ¿no? Quería comentar una cosa que has dicho de lo del tema de lo del periodismo y lo de hacer o no hacer. Yo he visto a los mismos periodistas desaconsejar hacer periodismo, a muchos. Y es entendible porque durante unos años no tan lejanos hubo un... La verdad que fue una debacle.
Fue muy difícil cuando estaban solo los medios convencionales, los medios de comunicación tradicionales que todos conocemos. Era la prensa e ibas a los periódicos que había, a la radio y había las radios que había, o ibas a la televisión, que había la televisión o las televisiones que había. Todo este campo se ha abierto mucho. Muchísimo con las redes sociales. Es otra forma de hacer comunicación, es otra forma de hacer periodismo y no todo el mundo que está en las redes sociales, ni la mayoría, ni mucho menos, es periodista, pero también hay gente que siendo periodista está en las redes sociales. Es un juego de palabras, no de silencios, pero...
Yo le di un consejo, dije, hazlo tan bien para que te busquen. Y entonces... De verdad, le dije, búscate la vida, sé creativo, porque yo creo que la creación, y no sé cómo lo ha hecho, pero está en un periódico digital y comentó los partidos del Mundial reciente y el sábado, estaba en Lezama como periodista acreditado, porque ahora hace reportes de los partidos de fútbol que se juegan por la zona y entonces ha estado en Donosti haciendo el reporter, haciendo la crónica del post del partido de la Real Sociedad y ahí está metido, no gana un duro, pero al final... Si es que...
¿Pero hace las crónicas para algún medio de comunicación?
Sí, para un periódico digital.
¿O para un periódico
digital? Sí, para un diario digital. Entonces, al final, pues, al final tendrás tu experiencia. ¿Qué más da? Y yo también hice mi carrera y me dediqué unos años y luego me he dedicado a otra cosa me ha gustado más. Y si volviesen a hacer, seguramente tendría otra profesión, porque además yo siempre digo una sola profesión para toda la vida, como una sola pareja, una sola casa. A mí eso me aburre. Yo necesito más variedad. Yo tengo tres profesiones y podría tener una cuarta, ¿no? No, yo creo que somos mucho más... Hay gente que tiene una vocación muy clara, pero a veces somos mucho más poliédricos y podemos sacar más.
Y que nunca se sabe, y que empiezas de una manera y terminas de otra. Pero es cierto también el invitar a hacer, hablábamos de periodismo, el invitar a hacer periodismo o invitar a no hacer periodismo y elegir otra carrera, otra formación o dirigirte en la vida por otros caminos... Sí. Cierto es, yo en el entorno también tengo familia que ha estudiado periodismo y en su momento guiñas el ojo. ¿Estás muy
seguro?
Convencido, estás seguro, sí. Por la experiencia. Por una experiencia que a algunos nos ha ido un poco mejor que a otros, pero bueno.
De hecho, en un debate también de radio reciente, pues estaba oyendo, ¿no? Estaban hablando del tema de empleo y de los jóvenes y demás, ¿no? Y entonces hablaban, pues decían, las dos carreras con menos incorporación laboral eran periodismo y bellas artes, ¿no? Y creo que son dos carreras, además, que dan mucho de sí, ¿no? Lo que decías tú, que te puede dar salidas muy diferentes, ¿no? Si tú eres...
Está sonando el teléfono, sí. En directo, no pasa nada. Seguimos.
Y, bueno, pues... Estaban... en vez de colgar, el descolgo. Bueno, pues eso, y estaban diciendo que claro que eran las dos carreras que menos empleo tenían cuando terminaban la carrera, pero yo creo que son dos de las carreras que justamente te permiten un abanico muy diferente de alternativas a la hora de salir, ¿no? Pues Bellas Artes, pues ni os cuento, ¿no? O sea, creo que es, pero es verdad. Y la verdad es que la tendencia, sobre todo cuando un padre aconseja a un hijo, una madre a un hijo, pues lo que hace es dice, jo, pues es que con esto no te vas a ganar la vida, ¿no? Y lo que uno quiere, al fin y al cabo, pero bueno, y es una pena, ¿eh? Creo que hay que ser valientes en la vida y hay que enseñar a ser valientes en la vida. Yo creo que
yo
eso es importante.
¿Qué quiero recuperar? Quizás, yo soy una, debo ser una sentimental, pero a mí me gustaría recuperar el origen de la universidad. El origen de la universidad era, en realidad, era la buscar una reflexión y entrar en el conocimiento. Era el universus, era encontrar las formas de aprender a pensar. Y aprender a pensar, no importa la carrera que hagas. Yo conozco mucha gente que ha hecho muchas carreras que no se ha dedicado a eso, pero sí que aprender a pensar, pasar por la universidad, pasar por un forma de método a pensar, siempre te da salidas. Y luego puedes dedicarte a lo que te dé la gana. En este viaje que es la vida, ir transitando diferentes caminos no importa. Hay gente que... Joder, hablo de mi familia. Mi hermana es ingeniero aeronáutico cuando había dos ingenieros aeronáuticos en toda España. Mujer. Y eran 100. Y se dedica a educación. Pero ha entrado en la universidad, ha pasado, son formas de pensamiento. Y a eso es lo que se nos ha olvidado, que las universidades no son solo una forma para encontrar trabajo, son unas formas para aprender a pensar, para ser. ¿Qué es lo que nos pasa? Ahora la información está en Internet. Tú buscas cualquier tema y lo encuentras. De hecho, la inteligencia artificial te hace dibujos, te hace libros, te hace todo. Pero la forma de pensar, el sentido que tú das, es como, volviendo a la poesía, hay muchas palabras escritas, lo escrito queda. Pero para eso existen las metáforas, para que cada uno lo interprete como quiera. Yo que escribo poesía, muchas veces hago dobles juegos, es decir, parece que digo una cosa, pero intrínsecamente estoy diciendo otra, que solo pocos conocen las claves. Y eso es lo divertido.
Eso que estás comentando es lo que se ha venido a llamar el pensamiento crítico de las personas, explorar el pensamiento crítico de las personas, tenerlo.
Eso es lo que se debiera perseguir con la enseñanza universitaria. O sea, que enseñar, como ha dicho Cristina, enseñar a pensar, ¿no? Enseñar a utilizar la mente, los conocimientos, eso de una manera creativa, productiva y además, pues eso, y además sana para la sociedad, ¿no? Esto es como la tecnología, ¿no? Que se puede utilizar en un sentido o en otro, ¿no? pero sí, ciertamente lo que hay que... en una sociedad en la cual también los propios medios de comunicación, ¿no?, nos están constriñendo tanto hacia un pensamiento único y demás, yo creo que el único arma que tenemos es justamente ese, es el de ser críticos, el de saber pensar, el de saber tener sus propias opiniones y no depender de lo que quieren que seamos, ¿no?
La vida, hablando de poesía, ¿la vida qué es? ¿La vida es poesía? ¿La vida es narrativa? ¿Es un relato? ¿Qué relato es la vida?
Bueno, pues yo me permites que cite a Bécquer.
Muy bien.
¿Qué es poesía?, me dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú.
Es que es el Beck. Mira, yo no sé lo que es la... Bueno, sí, tengo algún poema, además he publicado hoy, sobre qué es la poesía para mí. Pero más allá de lo que es la poesía, lo que es la palabra, luego hay muchas formas de ver la vida y no todo el mundo la vive igual. Hay gente que vive con paracaídas, con el seguro de vida puesto, que necesita para dar el primer paso un certificado de que va a hacer buen tiempo. Hay gente que salta los charcos. Hay gente como yo que se mete en todos. Hay gente que vive con pasión. Yo soy de las que vive con pasión la vida, con la serenidad que da tener la cabeza, creo que bien amueblada, pero con pasión. Y que sí, hoy hago lo que debo de hacer, pero quiero arañar siempre momentos. Y todos son buenos momentos, de formas buenas de vivir. Cada uno la vive como quiera. Hay gente que vive novelas aburridas, hay gente que vive novelas tecnológicas, hay gente que vive de poema en poema, hay gente que nunca se compromete con nada, como la poesía, como la vida, como los libros, como
todo. Todos los días vamos haciendo varias páginas, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a levantar al día siguiente, vamos haciendo una página o varias de nuestra vida en relación con ti mismo y en relación con los demás.
Yo siempre
encuentro...
Te voy a decir lo que yo les suelo decir a mis alumnos. ¿Qué vas a hacer hoy para que tu día cuente?
Porque a veces... ¿Siempre se hace algo?
Si quieres, sí. Por ejemplo, que para mí, a ver, no te estoy diciendo que te saltes por las cataratas del Niágara, que tu día cuente puede ser sencillamente que yo cuando acabe me tome un café con Aitor. Pues mi día es distinto. Hemos hablado, o vamos a hablar 5 minutos, o 10, o nos tomamos un café. Eso es hacer que tu día cuente. Hacer algo especial. Que el especial no tiene que ser una gran cosa. Porque a veces las cosas más pequeñas de la vida son las que nos dan esos detalles. No hace falta más. Escuchar una canción bonita. Hay canciones que te ponen la piel de gallina. ¿O no?
Sí. Sí, yo lo que diría sería dos cosas. Por un lado, la vida es de los valientes. O sea, quiero decir que una vida cobarde creo que no es vida o es solo media vida. Punto número uno. Y creo que es muy importante. La vida, yo creo que lo que has dicho antes, ¿no? A tu hijo o a quien sea, hay que enseñar a ser valiente. Hay que enseñar a afrontar la vida con esto. Por un lado. Pero por otro lado, decir también que la vida no es solo secreción a manta de adrenalina, ¿no? O sea, que muchas veces la gente para vivir necesita tirarse del puente o del no sé dónde un montón de veces, ¿no? Porque necesitas adrenalina para vivir. Yo creo que tampoco es eso. Yo creo que la vida es saber apreciar esos pequeños momentos, esos pequeños contactos, esos pequeños... ese contacto con la naturaleza, con las personas, y también saber apreciar estas pequeñas cosas es una forma muy bonita de vivir.
Mira, la vida a veces es atrapar los momentos. Por ejemplo, uno de los momentos mágicos que existen para mí es escuchar la lluvia o el petricor, que es ese olor que de la lluvia en la tierra de seca cuando en verano, ¿no? Cuando de repente cae una tormenta, eso es un olor maravilloso. El olor a colza, que no sé si habéis visto los ahora se planta, es un nuevo cultivo, las plantas de colza. Vas haciendo el Camino Santiago, yo me acuerdo el año pasado por abril, y la colza es un color, son plantaciones amarillas, que los campos son espectaculares y huele increíble. El olor a la dama de noche, que es una planta que solo se huele en el sur cuando hay el calor en Andalucía. Eso es atrapar vida. No hace falta, jolín, claro que nos gusta ir a un buen restaurante a comer a todos, pero un bocadillo
también.
Jamón, pero un buen bocadillo con jamón después de subir el Pagasarri,
unos huevos fritos,
o sencillamente sentarte a ver ponerse el sol. Eso está coges el metro, tenemos aquí, vivimos cerca de
y muchas veces estar tú solo, contigo mismo. Contigo mismo, eso ya es...
Y pasear por el Pagasarri ahora y acaba de llegar el cuco, y escuchar el cuco. Y el cuco está desde San... Se suele decir, lo decían los mayores, yo lo oía a mi Aitite, ¿no? Decía, el cuco viene en San José y se va en San Juan. Y entonces entre San José y San Juan yo aconsejo subir al monte, si es posible, solo y escuchar el cuco, al muy cuco del cuco.
Y además, como tú bien decías, hay un poema, no sé, es que soy muy mala porque me acuerdo, pero no me acuerdo quién lo ha escrito, que dice que con venir de mí mismo no puedo venir más lejos. A veces venir de ti mismo es el sitio más lejano. Sumergirse en dónde estás, en qué siento. A veces no sabes lo que sentimos. Sentimos tristeza y no sabemos por qué. Estamos inquietos y no sabemos por qué. Queremos buscarnos, queremos tener una certeza para tomar una decisión y no la encontramos, porque a veces la certeza nunca existe. Y solo, como dice Aitor, hay que arriesgarse. Porque la vida son los aciertos y los errores. Las veces que te has atrevido a dar un paso y las veces que no te has atrevido. Y con el paso de los años, siempre de lo que más te arrepientes, de lo que no te has atrevido a hacer, de las equivocaciones, siempre se aprende. Y además, como digo siempre yo, hay un secreto. Siempre puedes volver atrás si te equivocas. No pasa nada.
Y un silencio. Este silencio para poner una canción. Perfecto. Y despedimos el programa. ¿Con qué canción?
Puedo ser un poco mala. Yo sé que a Aitor le gusta. Es una canción, es en realidad poner música a un poema de Vicente Aleixandre que se llama Anda y lo canta un gran poeta y cantautor.
Luis Eduardo Aute.
Muy bien, Aitor lo sabía.
Cristina.
Es maravillosa.
Es maravillosa. Vamos a escucharla y con ella despedimos este tiempo de conversación que necesita de más tiempos de diálogos. Cristina, muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes y buena poesía.
Arratsaldeon. Arratsaldeon denoi.
Anda, quítate el vestido, las flores y las trampas. Ponte la desnuda violencia que recatas y ven a mis brazos, dejemos los tantos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, deja que descubra los montes de tu mapa, la concupiscencia secreta de tu alma, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Pídeme que viole las leyes que te encarnan, que no quede intacto ni un poro en la batalla, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, dime lo que sientes, no temas si me mata, que yo solo entiendo tus labios como espadas, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado.